Vamos a hablar con un hombre que trabajó mucho este tema, aquella negociación nacional. Me refiero al exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, claro. Actualmente es diputado del Parla Sur, sí. Daniel Filmus, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de viernes. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Alvino Aguirre y Matías A. Te saludamos, tal, por el aire de la Cielo.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh? Ahora, por supuesto, nosotros te aprovechamos porque sos una referencia ineludible para hablar de estos temas, pidiéndote una opinión acerca de este conflicto en particular. Pero, ¿qué te parece que trae aparejado como consecuencia esta decisión del Gobierno Nacional de eliminar la paritaria nacional docente?
Bueno, realmente es de una gravedad inusitada. Ya hay varias leyes que han sido atropelladas por el Gobierno Nacional a partir de decretos o simplemente de medidas de facto. Y en este sentido, esta no es una novedad. Recordemos que empezó este gobierno tratando de cambiar la Corte Suprema a través de un DNU. Así que nos parece que es de una preocupación enorme porque hay una ley que se votó por unanimidad prácticamente. El propio ministro de Educación, Esteban Burrich, era diputado y tuvo un discurso muy bueno, la verdad, que defendiendo la ley, porque la ley de financiamiento tenía que igualar las condiciones docentes en todo el país. Entonces, en primer lugar, hay un tema puntual que va más allá de cuál es el salario que se acuerde, que es el incumplimiento de la ley. En segundo lugar, está claramente el tema de las condiciones de vida docente y de los salarios docentes, que implican una lucha en sí misma. Podría haber paritaria nacional y también haber conflicto porque no hay acuerdo.
Sí.
Acá se suma que no hay paritaria y al mismo tiempo que los salarios que ofrecen en las provincias claramente están lejos de lo que significa la dignidad del trabajo del maestro.
A mí me da la sensación, y en todo caso estaría bueno que vos nos lo aclares, que el hecho de que se elimine la paritaria nacional pone en desigualdad de condiciones a las provincias. Digo, es como que algunas provincias que por ahí tienen una caja más holgada, tal vez tengan una educación mejor o docentes mejores pagos, y otras no.
Mira, ¿por qué la paritaria nacional? En realidad, históricamente, el país tenía escuelas nacionales y escuelas de las provincias. Entonces el parámetro para decidir cuál era el salario mínimo era el parámetro que acordaba la nación. El menemismo transfirió las escuelas nacionales a las provincias sin pasarle los recursos. Entonces las escuelas técnicas, las escuelas medias, las escuelas por el Instituto de Formación Docente, algunas escuelas primarias que estaban en la nación pasaron a las provincias y no hubo absolutamente ningún recurso para apoyar a las provincias. Por eso cuando asumimos nosotros en el 2003, no solo que la situación era caótica, era realmente trágica respecto de que no había clases en las provincias. Acordate que lo primero que hubo que hacer fue ir a Entre Ríos. Apenas asumimos dos días para tratar de resolver el conflicto que había ahí, sino que al mismo tiempo las provincias tenían salarios muy diferentes y había provincias que no tenían docentes prácticamente, que estaban tomando idóneos porque los maestros iban a la provincia de al lado, o se iban a la provincia del sur, que tenían salarios más altos. Entonces, como el derecho a la educación es un derecho garantizado por la Constitución, no puede haber provincias que tengan clases y provincias que no las tengan, provincias donde los chicos tengan derecho a estudiar y provincias donde no las tengan. Por eso, la ley recupera para la nación la capacidad, junto a las provincias, porque esa paritaria no es que la discute el Ministerio de la Nación, la discute el Ministerio con el Consejo Federal, es decir, los 24 ministros más el Ministro de la Nación.
Claro.
Así que de lo que se trata no es del salario docente. Cuando estamos discutiendo paritaria nacional, no estamos discutiendo solamente el salario docente. Estamos discutiendo fundamentalmente la igualdad de oportunidades que tienen que tener los chicos en todo el país. Estamos discutiendo eso. Después también está el tema, insisto, puede haber paritaria nacional y no haber acuerdo. Igual haber conflicto. De hecho, antes había paritaria nacional, había provincias que tenían conflicto de cualquier manera.
Claro.
Pero me parece bueno aclarar esta situación. No se puede dejar de cumplir la ley.
Daniel, por otro lado, lo que estamos viendo en estos últimos días también, hay una especie de campaña también por redes sociales y demás, un poco de demonización de algunos dirigentes sindicales en medio de esta discusión paritaria. ¿Cómo analizás esa situación?
Bueno, todos los temas de fondo el gobierno los trata comunicacionalmente, ¿no? Mm. Para tratar de descargar la culpa, por supuesto, en los sindicatos docentes. Recordemos que perdieron todos los trabajadores cerca de un 10% el año pasado y, sin lugar a duda, este año lo tienen que recuperar. Entonces, bueno, para depositar, como en cada cosa depositan o en el gobierno anterior o en los actores concretos de la sociedad civil, depositan la culpa. Pero lo que hay que decir es que, y esto es lo más importante, la ley prevé la creación de un fondo de compensación salarial, un fondo grandísimo, ¿sí? Donde, ¿qué hicimos nosotros? Había 11 provincias que no llegaban a cubrir el mínimo que se fijó el Estado en la paritaria, ¿no? Entonces la nación crea un fondo donde ayuda a las provincias más pobres, si no, no tendría sentido este tema de la igualdad, cada provincia arreglaría y listo. Mm. Lo que quieren es quedarse con esa plata.
O sea, si no hay paritaria nacional, ese fondo que iba a socorrer a las provincias... Mm. No.
Son miles de millones de pesos, no tengo exactamente la cifra acá, son miles de millones de pesos. Ese fondo la nación se lo quiere ahorrar, en la política de ajuste se lo quiere quedar. Entonces, claramente eso impacta en cuánto va a cobrar la provincia, porque en algunas provincias ese fondo, que es solo para llegar al mínimo, no para los docentes que cobran más del mínimo, solo para llegar al mínimo, ese fondo permite que 11 provincias paguen salarios más altos que lo que su recaudación les permite.
Claro, claro, para garantizar el mínimo que se acuerde en la paritaria nacional.
Exactamente, no fue, recordemos que es parte de la ley de financiamiento educativo. Entonces era un momento donde se ponía mucha más plata en la educación y la ley estipula en qué hay que ponerla. Una parte de esa plata que se pone más cuando se pasó del 3% del PBI al 6% del PBI, una parte de esa plata quedó destinada, que es un porcentaje, a el salario, la compensación salarial que la nación tiene que hacer con las provincias.
La interpretación o la excusa o la explicación que han dado desde el gobierno nacional, nosotros hemos hablado incluso con algunos dirigentes del área de educación, es que la ley esta que estipula la creación de paritarias nacionales justamente para discutir, entre otras cosas, no solamente el salario, pero también el salario de los docentes en la Argentina, no especifica que esa paritaria se tiene que hacer año a año. ¿Eso técnicamente es así?
Mirá, es ridículo. No es que técnicamente es así. Claro que no especifica, pero dice que hay que estipular el mínimo. Si va a cambiar el mínimo, está año a año. ¿Cuándo va a cambiar el mínimo?
Sí, sí.
Está claro, ¿no? Me parece que uno puede argumentar lo mismo que el argumento ridículo de que, bueno, como las escuelas dependen de las provincias, son las provincias las que tienen que acordar. Yo qué sé.
Sí.
El salario mínimo para los trabajadores lo acuerda la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Uh-huh. Sí, no dependen del gobierno nacional los trabajadores, ¿no? Dependen de las empresas privadas. Uh-huh. Sin embargo, se fija un mínimo, porque hay un mínimo de dignidad a partir del cual claramente no se puede desarrollar la actividad laboral, y en este caso no se puede desarrollar la docencia. Si yo en una provincia estoy pagando 100 y no estoy pagando 50 al que ingresa, todos van a querer ingresar a la de 100. Uh-huh, uh-huh. Entonces, también esta falta de docentes va a golpear en la calidad de la educación y en la desigualdad, porque lo que va a pasar es que, por supuesto, los mejores docentes van a querer ir a provincias donde más se paga, ¿no?
Hay medios, quiero reforzar lo que hablaba recién Matías, hay medios que están porque, digamos, es más que simbólico, explícito, esto de que aparezcan fotografías ilustrando las notas acerca del paro docente, hoy aparecen casi como en todos lados, particularmente en las redes, pero en los portales y demás, fotografías de Roberto Baradel con Cristina Fernández de Kirchner. Casi con la intencionalidad implícita, digamos, de decir, bueno, es Cristina la que está detrás del paro docente.
De desviar el debate un poco.
¿Ha sido militante del kirchnerismo, como sugiere esa ilustración en los portales, Roberto Baradel?
Bueno, cuando nos hacía la huelga a nosotros, Roberto Baradel, había que haber buscado una foto donde esté Baradel con Macri, con quien sea. Porque la verdad que Baradel ha defendido los intereses docentes, yo me he peleado con él cuando lo tuve como contraparte, justamente en la discusión nacional e incluso en la discusión, muchas veces como nación ayudamos a la discusión de la provincia de Buenos Aires. Es un dirigente que defiende él y todos los de la FEB, la UDA, AMET, todos los sindicatos, UDOCBA, todos defienden los intereses de los docentes, que quieran realmente perjudicar la imagen de los docentes a partir de tratar de decir algo ridículo, que el paro político no es ningún paro que no sea político, justamente de política educativa.
Bueno, pero político partidario sugieren.
Bueno, claramente me parece que cuando uno sigue, yo ya lo veí en TN una descripción de la cantidad de huelgas que tuvo en los años anteriores, ¿no? Y resulta que el año donde hubo más huelga había sido contra Scioli, 20.
Claro,
claro. Y bueno, era justamente un gobierno. Entonces el argumento era que justamente a Scioli se lo hacían porque no estaba de acuerdo con el gobierno nacional. Y realmente, me parece que los sindicatos docentes hicieron la marcha blanca con Alfonsín, hicieron la carpa blanca con Menem, que tuvieron conflictos realmente muy serios. Uno podría ir a decir entonces que el conflicto de Santa Cruz, que fue el conflicto más serio del año pasado, lo hicieron los docentes por una razón política contra el kirchnerismo. Claro. Visto que cuando estamos hablando de los derechos de los trabajadores hay que ser muy respetuosos. De cualquier manera, estoy señalando una preocupación seria, porque cuando se pierden los días de clase, claramente no hay, muy difícil recuperarlos,
no se recupera
sobre la calidad de la educación.
Claro. Ahora,
dependiendo, lo que estoy diciendo es ninguna de estas razones implica que una cuestión de política de Estado, de decisión, que el propio ministro firmó y que votó y que acordó cuando era miembro del Consejo Federal y que lo vino resolviendo 8 años como miembro del Consejo Federal, él es paritaria porque él era parte, él era ministro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora se saca para lo mismo que se quitaron todos los programas nacionales de apoyo a la educación. Lo que se quiere es volver a los 90, donde cada provincia tenga su propio sistema educativo y se desarticula el neoliberalismo, lo que hacen todos los países. Lo está haciendo ahora Trump en Estados Unidos con la nueva ministra que nombró, es desarticular un sistema nacional de educación.
Claro. En ese contexto, hoy veíamos hasta campañas por redes sociales y demás de gente que se ofrecía a dar clase, yo voy a dar clase si hay paro, una especie de rompehuelgas, pero en otro contexto. Esto no es, analizábamos acá, esto no es posible, digo, en un contexto legal.
No, por supuesto que no, para dar clase hay que tener título, hay que presentarse al concurso o inscribirse con listas si es para suplencia. Sí. Eso es una locura. Lo podría hacer un gobierno, pues este gobierno, como rompe todas las normas y todas las leyes, y lo podría hacer también. Pero,
¿no? Sería una locura permitir el acceso de gente que no está habilitada, que no ha dado concurso, claro, que no es trabajadora del Estado, una escuela pública, para dar clase frente a un curso. Sería un disparate. Yo creo que forma parte de una campaña, digamos, o de distracción o de demonización, porque al fin y al cabo lo que sugiere es, fíjate que todo el mundo está en contra del paro docente.
No cabe duda que nadie quiere el paro docente. El tema es quién es el culpable del paro docente.
Sí.
Entonces, está claramente que los medios, hasta que se resuelva el conflicto, van a poner los ojos en los sindicatos docentes, en las organizaciones y en los propios maestros. Yo lo que recuerdo, recordémoslo siempre, tanto la marcha blanca como la carpa blanca duraron. Algunos fueron tan dañinos como fueron en el 2003, en aquel momento el ataque a los docentes que cobraban en bonos y en muchas cosas, ni siquiera cobraban, el ataque era tan duro, sin embargo los docentes triunfaron, digamos que cada una de estas luchas terminó con el triunfo de los docentes. Quiero decir que corremos el riesgo de tener un año en el cual los chicos pierdan muchísimos días de clase, ¿no? Te recuerdo que hubo un momento en donde 7 provincias pasaron a los chicos por decreto, porque no tenían ni siquiera el mínimo día de días de clase.
Claro, como consecuencia de una serie de medidas de fuerza. La última pregunta, no queremos abusar del tiempo y te agradezco la gentileza de habernos atendido, Daniel. ¿Tuviste la posibilidad de escuchar a funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires o a la propia Vidal contando por los medios la modalidad de la oferta, este famoso 18% con una cláusula gatillo que se actualiza de manera automática a partir del índice de inflación del INDEC?
No escuché en detalle, pero bueno, eso mismo se discutió el año pasado y no se cumplió, ¿no?
Sí.
Esa cláusula estuvo el año pasado. En realidad nadie esperaba una inflación del 42-43%, como fue definitivamente, y el acuerdo quedó muy por detrás. Una buena reflexión es lo que pasó el año pasado. El sindicato hizo una propuesta, La Nación hizo una propuesta, el sindicato aceptó la propuesta de la Nación quiso volver atrás, los docentes dijeron no, si se apoya la propuesta que hizo la Nación, nosotros vamos a dar clases. Fueron a dar clases.
Uh-huh. Bueno, yo por último, ya decir, hoy va a estar acá en la Ciudad de La Plata, Filmo, ¿no?
Sí, vamos a estar acompañando ahí un acto que va a haber, recuerdo del primer triunfo electoral del peronismo en el 46, y también recordando anticipadamente el cumpleaños de Néstor.
Uh-huh. Yo recordaba esto, sí, para el cierre, yo recordaba alguna negociación paritaria salarial, lo he hablado contigo en alguna otra oportunidad, en la que por ahí la provincia de Buenos Aires no estaba en condiciones de poder hacer frente al acuerdo del mínimo de los docentes que se había acordado a nivel nacional, que es cierto que tuvo alguna salida de algún ministro de Economía durante la gestión de Solá, pero que al fin y al cabo se resolvió aportando desde la Nación la plata que necesitaba para llegar a ese mínimo, ¿no? Digo, eso más o menos ilustra la razón de ser de las paritarias nacionales.
Esa fue la última, todavía no había paritaria nacional, eso fue al principio del 2007, y es una buena forma de resolución.
Sí.
Un acuerdo sería exactamente la misma que ahora con la paritaria, digamos, ¿no?
Claro.
Hay un fondo de garantía, en donde si la provincia no accede a poder ese mínimo, la Nación la ayuda. Eso hicimos nosotros en 2007 para que empiecen las clases, y empezaron correctamente, como empezaron casi todas las... Después hubo conflictos, pero en general, cuando uno mira la etapa que me tocó a mí, del 2003 al 2007, hubo bastante normalidad en el inicio de las clases.
Muy bien, bueno, en fin, le agradecemos, haya tomado unos minutos para charlar con nosotros, es muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.